Radio Sintonía, la radio decana de la isla. Marusa Hernández.
Muy buenas tardes. El Gobierno de Canarias activa una consulta médica de urgencia en La Guaira ante la emergencia en Venezuela. Con esta anotación abrimos hoy el tiempo de información de Radio Sintonía a esta hora de la tarde, la 1:22, donde iremos sumando otros datos que tienen que ver con el registro del desempleo juvenil que se ha dado a conocer también en la jornada de hoy y que establece el descenso en un 5,86% en junio y un 4,39% en términos interanuales en un contexto de mejora del empleo, según ha trasladado la Consejería de Empleo del Gobierno de Canarias, mientras que los sindicatos hablan de la temporalidad y la desigualdad que siguen marcando el mercado laboral del archipiélago. También nos hemos detenido en una denuncia que se realiza desde Comisiones Obreras en referencia que las solicitudes de refuerzo en el ámbito de la justicia canaria aumentan más de un 110% en un año. Estos y otros asuntos vamos a desarrollarlos en los próximos minutos. En principio, como les decíamos, el Gobierno de Canarias prevé activar desde hoy un servicio médico de urgencias de medicina general en La Guaira para atender a los canarios y canarias, sus descendientes y a la población afectada por el doble terremoto registrado, recordemos, el pasado 24 del mes de junio en Venezuela. Este nuevo recurso se pone en marcha a través de la Unión Canaria de Venezuela en La Guaira, donde se ofrecerá atención sanitaria básica y urgente, y se habilitará también un servicio de información y consulta en la oficina descentralizada del Gobierno de Canarias, situada en esas mismas instalaciones, en horario de atención de 8 a 5 de la tarde. La consulta, contará con un equipo médico y una persona de apoyo encargada de orientar a las familias afectadas, resolver sus dudas y facilitar la coordinación con la delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela. Vamos a escuchar a José Telles, que es el director general de Emigración del Gobierno de Canarias, en referencia a este asunto.
Seguimos trabajando en el plan de acción inmediata ante la situación que atraviesa el país de Venezuela, donde ya se ha activado y se ha sumado a todos los consultorios de emergencia que veníamos desarrollando en Caracas, también el de la Unión Canaria de Venezuela en La Guaira, con un médico de medicina general, así como también hemos articulado ya con donaciones por parte de empresas y particulares a la delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela el reparto de 200 paquetes de ayuda de emergencia, los cuales llevan medicamentos, alimentos y enseres necesarios para esta situación tan grave en el país.
Cambiando de asunto, hemos conocido que Canarias cerró junio, según la Consejería de Empleo del Gobierno de Canarias, con un mínimo histórico de paro juvenil que se situó en 7.266 personas inscritas en el Servicio Canario de Empleo como desempleadas. Esta cifra supone un descenso de 452 personas en el último mes y de 334 personas en términos interanuales. Los jóvenes menores de 25 años son uno de los colectivos tradicionalmente más afectados por el desempleo, nos recuerdan desde la consejería, por lo que esta reducción es especialmente relevante. Así lo señala la directora del Servicio Canario de Empleo, María Teresa Ortega, quien añade que esto refleja un mercado laboral más dinámico y con mayores facilidades de acceso al empleo. El conjunto del mercado laboral también mantuvo una evolución positiva. El paro registrado descendió en 2.189 personas respecto al mes anterior y en 8.295 en comparación con junio del año 25, hasta situarse en estos momentos en 142.409 personas desempleadas, el nivel más bajo desde diciembre del año 2007, según insistimos, recuerda la Consejería de Empleo del Gobierno de Canarias. Hay otra mirada en relación a los datos, la que nos trasladan desde la UGT, que valora el descenso del desempleo registrado en el mes de junio, aunque advierte de que los datos vuelven a evidenciar las debilidades estructurales del mercado laboral del archipiélago. Alta dependencia del sector servicios, elevada temporalidad y una brecha persistente que sigue afectando, según el sindicato, especialmente a las mujeres. La UGT califica de disparate que la patronal justifique la bajada del paro por los contratos realizados para sustituir a trabajadores asentistas. Según el vicesecretario general de Organización y Comunicación de la UGT de Canarias, Héctor Fajardo, los empresarios no pueden seguir manipulando las cifras para hablar de asentismo. Si atendemos a la realidad en Canarias, solo es del 1%. Estamos ante una campaña, afirma la UGT, vergonzosa para criminalizar a los trabajadores que se encuentran de baja por enfermedad. Asimismo, la UGT recuerda que las islas siguen siendo la comunidad con el segundo coste laboral más bajo del país, una realidad que demuestra que el crecimiento económico no es real y que sigue siendo necesaria una diversificación del tejido empresarial. Y seguimos con más información desde la perspectiva de los sindicatos, pero ahora para abordar la justicia, porque el sector de justicia de Comisiones Obreras en Canarias ha presentado un escrito ante la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias para denunciar lo que consideran como grave situación de sobrecarga que atraviesan los órganos judiciales del archipiélago tras la implantación de los tribunales de instancia. Sergio Álvarez Bayón es coordinador del sector de justicia de Comisiones Obreras en Canarias y hoy hemos hablado con él.
Nosotros en las mesas de refuerzo son unas mesas que se realizan cada tres meses y en principio se viene a evaluar un poco las situaciones coyunturales y de peticiones de los órganos judiciales concretos que tienen necesidades de personal en un momento coyuntural, pues es decir, para igual algún procedimiento grande, una macrocausa que cae o algún procedimiento muy grande, pues se solicita nuevo personal que en principio es temporal y solo para cubrir esa necesidad. ¿Qué ocurre? Que con la implantación de los tribunales de instancia que trae esta ley orgánica, pues la distribución de efectivos que se ha hecho entre los diferentes servicios, porque ahora ya no nos llamamos juzgados, nos llamamos servicios, no se ha hecho correctamente tanto por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, el Gobierno de Canarias, como la distribución interna que han hecho las jefaturas de los propios servicios. Y entonces nos encontramos que la falta de personal es generalizada en todos los servicios, no se han hecho bien la distribución y se ha aprovechado estas mesas que normalmente deberían utilizarse para pedir un refuerzo por una situación coyuntural, pues para pedir refuerzos por una situación estructural, es decir, que es que por necesidad del servicio, no de una causa concreta.
Servicios informativos.
Fuerteventura avanza y entramos ya en cuestiones locales. En un comunicado remitido a Radio Sintonía pone de manifiesto la exclusión del expresidente del Gobierno de Canarias, Lorenzo Larte, de la moción aprobada el pasado lunes por el Pleno del Ayuntamiento de Puerto del Rosario para dar nombres a varias calles del municipio en homenaje a los presidentes fallecidos del Ejecutivo Autonómico. La formación considera que la omisión constituye un error de enorme gravedad, especialmente tratándose de una moción que fue elevada a institucional y que, por tanto, debía representar el reconocimiento de toda la corporación a quienes han ostentado la máxima responsabilidad política de Canarias. Como se recordarán, el Pleno del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, celebrado esta semana, el lunes concretamente, aprobó el inicio de dos expedientes de reconocimiento institucional dirigidos a poner en valor la trayectoria de personas que han contribuido de forma destacada al desarrollo de Canarias y a proyectar el nombre del municipio dentro y fuera del archipiélago. Por un lado, la corporación Dios Luz Verde a la incoación del expediente para la denominación de tres vías públicas con los nombres de los expresidentes del Gobierno de Canarias y ha fallecido Jerónimo Saavedra, Adán Martín y Manuel Hermoso como homenaje a su contribución a la consolidación del autogobierno canario y al fortalecimiento de las instituciones democráticas. La propuesta contempla el inicio del procedimiento administrativo que continuará con los informes preceptivos del Consejo Municipal de Honores y Distinciones antes de su aprobación definitiva. Asimismo, el Pleno aprobó el inicio del expediente para conceder la distinción al mérito deportivo del Ayuntamiento de Puerto del Rosario a la deportista Carla Brito, en reconocimiento a una trayectoria que la ha convertido en una de las principales referencias del baloncesto femenino canario y nacional. Formada en el Club Baloncesto Amuley, la jugadora ha representado a España en competiciones internacionales, logrando, entre otros éxitos, la medalla de plata en el Campeonato del Mundo Sub-19 y la medalla de bronce en el Campeonato de Europa Sub-20. Y en cuestiones más generales hemos recogido que el diputado del Grupo Nacionalista Canario, Mario Cabrera, pone el foco en el Parlamento de Canarias sobre el conflicto abierto en el Sáhara Occidental durante el transcurso de la Comisión de Asuntos Europeos celebrada, como decimos, en la Cámara Regional. El diputado majorero insistió en que se trata de un conflicto armado que está prácticamente a las puertas de nuestra tierra, apenas a unos 150 kilómetros de Canarias, y que no recibe la atención que merece por parte de los organismos internacionales, ni del gobierno de España, ni tampoco de los medios de comunicación, pese a que nos une a él una profunda vinculación histórica, política, humana y familiar. Durante su intervención, el diputado nacionalista hizo referencia al ataque con drones efectuados por Marruecos que acababan con la vida de tres miembros del Frente Polisario. Esta ofensiva coincidió además con la visita del enviado especial de Naciones Unidas a los campamentos de refugiados. Cabrera critica la postura pasiva tanto de la Unión Europea como del gobierno del Estado español, quienes no han condenado el ataque y que por tanto permiten al Reino Alauita continuar con su política de hechos consumados frecuentes desde la ruptura del alto el fuego en el año 2020. Por otro lado, el Partido Popular de Fuerteventura ha denunciado que la encuesta impulsada por el Cabildo de Fuerteventura en el marco de la elaboración del futuro Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, el POR, de la isla, constituye, en su opinión, en realidad, una encuesta encubierta de satisfacción ciudadana que no cumple con las exigencias legales de participación pública establecidas en el artículo 133 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Los populares consideran que el procedimiento elegido por el Grupo de Gobierno de Coalición Canaria y Partido Socialista confunden la obligación legal de consultar a los ciudadanos sobre el contenido de una futura norma reglamentaria con un cuestionario destinado a conocer hábitos de uso, percepciones personales y niveles de satisfacción de los visitantes. Es como si el gobierno insular buscara que les pusieran las notas al final del curso para, en campaña electoral, poder usar esos mensajes. Así lo denuncia en un comunicado el portavoz del Partido Popular en el Cabildo, Claudio Gutiérrez. Y volvemos al Parlamento porque el vicesecretario general del Partido Socialista y diputado del Grupo Parlamentario por la isla, Manuel Hernández Cerezo, ha reclamado a la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias que agilice de manera urgente los trámites para la licitación de las obras del futuro Palacio de Justicia de Fuerteventura. Hernández Cerezo recuerda que el Gobierno de Canarias anunció durante el pasado año que la licitación de estas infraestructuras estratégicas para la isla se producirían durante el primer trimestre del año 26, un plazo que ya ha quedado sobradamente atrás sin que se haya materializado el inicio de este procedimiento. Para el diputado socialista, el Palacio de Justicia es una infraestructura imprescindible para Fuerteventura y no entendemos que después de los anuncios realizados por el propio Gobierno de Canarias, la licitación siga sin producirse. La ciudadanía de Fuerteventura merece explicaciones y, sobre todo, certeza sobre una obra que llevan demasiados años esperando, señala el diputado socialista. Queríamos también compartir a esta hora de la tarde, la 1:34, que la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, ha cerrado su etapa al frente de la presidencia de la Federación Canaria de Islas, 3 meses de intenso trabajo conjunto en asuntos que son prioritarios para nuestro archipiélago, ha declarado. Durante su etapa al frente de la FECAI, García ha puesto énfasis en los desafíos comunes de las islas, con el reto demográfico como principal asunto de debate. Para la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, el crecimiento poblacional ejerce una presión sin precedentes en la vivienda, el agua, la movilidad o los servicios públicos. Su contención es necesaria para poder planificar y garantizar los servicios esos esenciales a las personas que vivimos en las islas, explica a través, como les decíamos, de una nota de prensa remitida esta mañana a Radio Sintonía. Y antes de darles a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas aquí en la isla de Fuerteventura, también queremos hacer una referencia a que tras la difusión en redes sociales de un vídeo que se hizo viral, en el que aparece un vehículo circulando por el puertito de Los Molinos con varias personas sobre el techo, capó y ventanillas de este, la policía local de Puerto del Rosario inició de oficio las oportunas investigaciones al tratarse de una conducta que suponía un grave riesgo para la seguridad de sus ocupantes y el resto de los usuarios de la vía. En este sentido, la policía local informa que las gestiones practicadas permitieron identificar al titular del vehículo, una empresa de alquiler. Tras requerir la identificación del conductor, se pudo constatar que se trataba de un ciudadano que se encontraba de vacaciones aquí en la isla de Fuerteventura. El pueblo que recuerda su historia nunca perderá su identidad. Bajo esta premisa y en el marco de las fiestas del Carmen 2026, el Ayuntamiento de La Oliva, a través de la Concejalía de Festejos, impulsa el proyecto Memoria y Sal, Los Hijos del Bajío, una obra teatral inspirada en el pueblo de Corralejo, su gente y la forma particular de vivir en donde el mar lo abarca todo. Con la dirección artística de Nacho Cabrera y la producción a cargo de Isidro Ramírez, la representación se construye a partir de un proceso de investigación basada en entrevistas a vecinos y vecinas del pueblo sobre las costumbres del pasado. Desde aquí les invitamos a que se acerquen en la medida de lo posible, no solo a este acto que tendrá lugar el próximo 5 de julio a las 20:30 horas en el Mollito Chico de Corralejo, sino también a las distintas actividades que se van a desarrollar con motivo de las fiestas del Carmen en la localidad de Corralejo. A esta hora ya nos vamos directamente hacia la Agencia Estatal de Meteorología a conocer en detalle el pronóstico del tiempo para los próximos minutos, y les dejamos ya concretamente con ese pronóstico del tiempo que escuchan ustedes a partir de estos momentos.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hoy en Fuerteventura continuamos con tiempo estable en un día en el que las temperaturas se mantienen sin cambios o bajan ligeramente. En Puerto del Rosario se prevé una máxima de 28 grados. Mañana viernes, día muy parecido, seguiremos con tiempo estable y con mayor nubosidad durante las horas nocturnas y las temperaturas se mantendrán con pocas variaciones. Repetiremos, de hecho, la máxima de 28 grados en Puerto del Rosario. En cuanto al estado del mar, viento de la componente norte de intensidad 3 o 4 y marejadilla o marejada. Es una información de AEMET.
Agradecemos a nuestro compañero Juan Carlos la información que nos deja, y nosotros también les dejamos a ustedes, pero será solo durante 20 minutos. Les ofrecemos a continuación una selección musical y a partir de las 2 serán otras voces las que tomen el relevo aquí en Radio Sintonía en nuestros micrófonos. Ya saben que les agradecemos muchísimo que nos hagan compañía. No se vayan porque comienza una programación estupenda, como les decíamos, a partir de las 2 de la tarde. Nos vamos, pero antes les recordamos también que para seguir informados no solo de lo que ocurre en Fuerteventura, sino en el resto del archipiélago canario, tienen nuestros distintos soportes digitales, las redes sociales y nuestro digital radiosintonía.com. Que pasen buena tarde. Hasta mañana.
Radio Sintonía. Noticias.